Al doctor Charles, queremos agradecerles también al doctor Juan Gómez, Daniel Tapié, el doctor Olivera, la doctora Boraño que están, y el doctor Gómez, que están participando también, y por supuesto que pueden ser objeto de preguntas, o si quieren participar también en el taller, tenemos el micrófono que tiene Fabián para hacer las preguntas, y ya por allá hay una.
Buenos días, mi nombre es Carlos Peláez, vengo del departamento de Maldonado. Quiero preguntarle particularmente al fiscal, el doctor Negro, porque le reconozco el mérito de que nos reconoce como personas antes que como un objeto, nos sacó de carácter de archivo. Pero antes, me parece que esto ha sido muy interesante. El doctor Charles ha encontrado una forma de destruirnos a propósito del código, que yo lo aliento, mire, ya tengo el título. Te invito a una charla sobre el código. Y me parece que el modelo de stand-up sería interesantísimo, no solamente para nosotros, sino para la gente.
Animo velorios, divorcios.
Si llegara a tener problemas en el Poder Judicial, usted tiene el destino el asegurado, no hay problema. Para el doctor Negro tengo particularmente tres preguntas. Que tiene más que ver con aspectos filosóficos del código, no con cuestiones de procedimiento. A ver, la primera, todavía no he comprendido cuál va a ser el nuevo papel de la policía, si es que la policía va a tener un nuevo papel en esto. No sé si prefiere que le haga las tres preguntas juntas.
Sí.
La segunda, y por favor que no se entienda esto como una cuestión personal donde se ponga en tela de juicio la integridad de los señores fiscales, pero algo que me llama la atención. Algo que destacaron tanto el doctor Cheliak, lo destacó el doctor Díaz, lo destacó usted también, que tiene que ver con el carácter que tenía la instrucción del delito, quién investigaba el delito. Es decir, hasta ahora lo decía el juez, miembro de un poder del Estado independiente. Ahora queda en manos del mismo poder la investigación, porque quien va a investigar este delito es la Fiscalía, que depende del Ministerio de Agricultura, y va a tener la colaboración de la Policía, que depende del Ministerio del Interior. Yo pongo un caso hipotético, por favor, que se entienda así. Supongamos que viene mañana que investigue, que el Ministro del Interior mata a una persona en la calle, o que el Ministro de Educación y Cultura defalca su Ministerio. ¿Cómo funciona en ese caso? Porque ustedes tienen un carácter de dependencia. Por favor, le reitero, no se tome como de alguna manera una cuestión particularmente sobre la independencia de los fiscales. Y la última pregunta tiene que ver con algo que hace al derecho, digamos. Nosotros tenemos derecho positivo, ¿no? Es decir, un derecho garantista. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Se nos explicó acá por parte de todos los integrantes de que hoy había 18 meses por medio para de alguna manera condenar a alguien, lleno de papeles, toneladas de papeles, que créanme, nosotros conocemos bien y hemos aprendido a leer. Me pregunto ahora, cuando todo va a ocurrir el mismo día y en cuestión de cortita de tiempo y oral, ¿cuáles son las garantías de la persona imputada? Es decir, si el fiscal va a caer en esa jornada con toda la probatoria, se va a escuchar a todas las partes, al abogado defensor, todas las partes, los testigos, y el juez tiene que resolver en ese mismo momento qué hacer con esa persona, ¿cuáles son las garantías que establece este nuevo código para eso? No sé si está claro.
Sí. Son tres preguntas, tres grandes preguntas y muy interesantes. Yo realmente le agradezco las preguntas. Y le agradezco también que me haya formulado las interrogantes a mí. La primera pregunta refiere al papel de la policía. El papel de la policía, en principio, y en la nueva estructura procesal, no tiene por qué cambiar en el sentido del desempeño de la función policial en cuanto a su función represiva y preventiva. Eso permanece incambiado. Lo que cambia en un sistema acusatorio es la dirección de la investigación. La dirección de la investigación pasa de ser desempeñada por el juez para ser desempeñada por el fiscal. Pero fuera de esa dirección en la investigación que cambia de sujeto procesal, la actuación policial es la misma. Lo que sí cambia también es que la policía, cuando requiere de determinadas habilitaciones, autorizaciones judiciales, deba pedírselas en la nueva estructura procesal al fiscal, para que sea el fiscal el que a su vez, cuando esas medidas pueden rozar o tocar determinadas garantías individuales, deba pedírselas al juez. Y si esas medidas no violentan ni rozan ese sistema de garantías individuales, seguramente no será necesario ese pedido. Por lo tanto, todo lo que sean medidas de investigación van a ser o de las que requieran autorización judicial o de las que no requieran. Y para aquellas que no se requieran, se ordenarán directamente por la Fiscalía. Pero en ese sentido, la actuación de la policía no tiene por qué cambiar en lo que hace a su función de prevención y represión. La segunda pregunta. Usted mencionaba dos cosas. Una en cuanto a la independencia de los fiscales en el ejercicio de la investigación. Usted mencionaba que hoy por hoy la independencia está garantizada porque la dirección de la investigación la desempeñan los jueces, que dependen del Poder Judicial. Bien. Yo tengo que dar por válido y por cierto que el Poder Judicial se estructura esencialmente, como lo dijeron, por ejemplo, el doctor Oxana Barat, se estructura sobre los pilares de la independencia. El Poder Judicial debe ser independiente. Las resoluciones del Poder Judicial y los jueces son independientes esencialmente. Pero ¿qué ocurre en un sistema inquisitivo con ese sistema inherente de independencia técnica? Sucede que cada juez tiene un criterio distinto. O por lo pronto, cada juez no tiene por qué tener el mismo criterio que el otro. Y que esos criterios no se pueden unificar, porque son jueces. Y es inherente a su función, su independencia. Entonces, pagamos los costos de tener tantas políticas criminales como jueces tenemos. Porque estamos en un sistema inquisitivo donde la dirección de la investigación está a cargo del juez. Ese es un elemento distorsionante en la política criminal de cualquier país. Entonces, si por un lado tenemos eso que yo no lo llamaría una corrección, pero lo llamaría un punto de atención sobre las primeras palabras de su pregunta. Lo segundo que usted mencionaba es la independencia del fiscal, la necesidad de independencia del fiscal en la investigación. Y usted mencionaba que nosotros formamos parte del Poder Ejecutivo, particularmente del Ministerio de Educación y Cultura. Sí, es verdad, una solución bastante original, y créame que uno lo explica por ahí y no entienden cómo. Nosotros tampoco entendemos cómo. El señor fiscal de corte decía el otro día en otra jornada que para el Ministerio Público podría ser lo mismo pertenecer a Educación y Cultura como a Ganadería. En realidad estamos injertados en un ministerio que poco tiene que ver con las funciones de justicia. Pero más allá de ese detalle de qué ministerio pertenecer, lo importante es si pertenecer o no a la estructura del Poder Ejecutivo. Y ahí está lo que usted mencionaba, qué sucedería si un miembro del gobierno debe ser investigado. Las soluciones son variadas. En Derecho Comparado tenemos soluciones que establecen o prefieren que el Ministerio Público pertenezca al Poder Ejecutivo por una razón de política criminal. Sería el mejor lugar para que los agentes fiscales desarrollaran la política criminal de un gobierno democráticamente electo, y entonces en esos casos pertenecer al Poder Ejecutivo garantizaría ese reflejo más fiel de la política criminal de un Estado. Otros entienden que puede suceder lo que menciona el señor periodista, en el sentido de que ¿qué sucede cuando se investigan miembros del propio gobierno? Bueno, eso es un problema. Y otros países entonces han optado por soluciones que van de organismo extrapoder, o algunos incluso lo conciben y lo establecen dentro del Poder Judicial, pero con una independencia absoluta del sistema que gobierna la Suprema Corte de Justicia. Las soluciones son variadas. Nosotros en la ley orgánica del Ministerio Público y Fiscal, en el proyecto que desarrolló la Fiscalía de Corte, y que cuando digo nosotros me refiero incluso a la Asociación de Fiscales, que lo hemos estudiado, lo hemos discutido y lo hemos apoyado, entendimos que la mejor solución para nuestro país era sacar al Ministerio Público de la órbita del Poder Ejecutivo y llevarlo a un servicio descentralizado, lo que no implicaría una necesidad de reforma constitucional, que ya haría más improbable o difícil la reforma. Pero se tuvieron en cuenta, seguramente, para tomar esta decisión, el planteo que hace el periodista, por lo tanto, me parece muy atinado y la duda me parece bastante válida. Por último, usted me mencionaba, no me quiero extender mucho, son temas muy, muy complejos y muy largos, pero por último, usted me mencionaba el sistema de garantías. ¿En qué sentido el sistema de garantías individuales se ve afectado por la celeridad de los procesos? Y la extensión procesal, la extensión de los procesos, no hace de por sí a las garantías. Si bien es verdad que se ha establecido que los procesos tengan determinada duración para poder salvar las garantías, pero no es inherente. No quiere decir que un proceso largo determine un proceso más garantista. Se puede tener un proceso largo y poco garantista. Incluso la extensión exagerada del proceso lleva prácticamente a la denegación de justicia. A su vez, la abreviación del proceso, que implica un proceso oral, no determina en modo alguno la emisión de garantías, sino, por el contrario, determina la máxima protección de las garantías en el sentido de que los juicios que van a desarrollarse en el concepto de juicio, en el concepto de audiencia, que se va a dedicar seguramente y ley mediante, como mencionaba hoy, el año próximo, para aquellos casos que realmente lo ameriten y lo merezcan, que son los casos graves, porque los casos que no son graves, de mediana o baja trascendencia, hoy se mencionaba por el doctor Charla que para un juez todos los casos son iguales. Sí, para un juez todos los casos son iguales, pero para el Ministerio Público no, por lo menos no deben serlo, porque el Ministerio Público tiene que seleccionar las causas que lleva adelante para que el sistema funcione y sea eficaz. Y esta valoración de la intensidad de los casos, la gravedad de los casos, que sí puede hacer y debe hacer el Ministerio Público, un sistema acusatorio, lleva a que a juicio lleguen una mínima parte de las causas. Los demás se solucionan por vías alternativas al juicio, como pueden ser los acuerdos, acuerdos sobre pena, acuerdos sobre hechos, acuerdos sobre derecho. O por salidas convenidas, por acuerdos de partes, por acuerdos reparatorios o resarcitorios. Incluso algunos por disculpas. Muchos casos se solucionan con la disculpa. Por lo tanto, al juicio, a este juicio que va a tener esas características de audiencia y que se puede, que no debería, como decía el doctor Chadiak, no debería durar más de una semana, pero puede que duren, porque depende de la cantidad de los bajos probatorios que tenga esa causa, y puede demorar incluso meses en un régimen de audiencia. Depende de la causa. Las garantías se van a ver contempladas no por la duración de las audiencias, sino por el contradictorio. El proceso oral, acusatorio y adversarial garantiza los derechos individuales de las personas por la contradicción. La posibilidad que tienen las partes de controvertir o contradecir la prueba que aporta la contraparte. Ese es el máximo nivel de garantías que tiene un proceso. Hoy las garantías se ven disminuidas porque las pruebas llegan al juicio sin contradicción. A lo sumo con control, pero sin contradicción. No se puede controvertir un certificado médico, pero sí se puede controvertir o contradecir la declaración de un forense. Y eso es lo que hace el sistema adversarial. Lleva al forense a la audiencia y la posibilidad de que el Ministerio Público y Defensa controviertan los acertos del médico o del perito. No quiero extenderme más, pero no sé si más o menos.
Bueno, Santiago Clares de Radio Universal. La pregunta es para, bueno, quien crea conveniente responderlo en realidad. Recién mi colega hacía una se refería al vínculo o a la tarea policial. Quiero ir un poco más allá y me refiero al vínculo que va a tener el sistema procesal nuevo con el Ministerio del Interior directamente. Y para explicar esto, pongo un ejemplo concreto. Este Ministerio del Interior, por ejemplo, se ha puesto una tarea de difundir información. De hecho, a los medios de comunicación nos llegan videos, imágenes, fotos, de determinados procesos policiales que fueron exitosos. Entonces, bueno, por ejemplo, un allanamiento, armas en el piso, bueno, algunos procesos policiales que fueron exitosos. En el caso concreto, hace muy poco, en Barrio Casabó hubo un allanamiento que derivó después en otros allanamientos. donde se dio con un arsenal importante de armas, por ejemplo. Lo cierto es que de ese allanamiento, finalmente hubo una persona que fue detenida, un coleccionista, que no tenía, bueno, los documentos de todas las armas. Ese caso, ese video, las imágenes de las armas en el piso, fueron difundidas por el Ministerio Interior, obviamente mucho antes de que hubiera un procesamiento y varias instancias que tiene que haber a nivel judicial. La justicia o la jueza del caso finalmente procesó con prisión al coleccionista. El abogado de este coleccionista, lo que nos dijo nosotros, por ejemplo, fue que la jueza actuó como lo que se conoce como alarma pública. Es decir, actuó porque no podía no procesar con prisión a un hombre que, por más que se había equivocado y no tenía el documento de todas las armas, no podía procesarlo sin prisión porque el caso se había conocido en todos los medios y la gente ya sabía de ese caso. Entonces ahí se dio una particularidad. Los medios teníamos la información mucho antes de que se supiera si había un procesamiento con prisión, sin prisión. Obviamente se difundió la información, pero después se generó esa particularidad. No sé si lo que dijo el abogado realmente fue así, capaz que la jueza realmente tenía los datos para procesar con prisión. Pero siguió ese doble vínculo. El Ministerio del Interior difundiendo videos y la jueza todavía no había procesado. La pregunta es, ¿cómo lo van a encarar con este nuevo código? Sobre todo porque acá lo que estamos tratando de ver es cómo va a ser el vínculo entre los periodistas, la información y el sistema judicial.
Bueno, no sé quién quiere arrancar. Pedimos respuestas concretas.
Vamos a dividir la respuesta entonces en dos partes, porque el doctor Charles va a explicar, sé que lo va a hacer bien, el tema de la alarma pública. A mí lo que me interesa simplemente mencionar es, en la actualidad se entiende que todas las organizaciones, las públicas y las privadas, pueden desarrollar estrategias de comunicación para posicionarse frente a la opinión pública. Ustedes son comunicadores y entienden todo esto. Esto que inicialmente apareció en el mundo empresarial, lo de la comunicación corporativa, se fue extendiendo y ahora el Estado moderno, a través de sus distintos organismos y dependencias, también desarrolla estrategias de comunicación para justamente fortalecer su imagen frente a la ciudadanía. Por lo tanto, esto se inscribiría claramente en una estrategia de comunicación del Ministerio del Interior, especialmente de su cabeza política, para posicionarse frente a una ciudadanía que también, todos sabemos, está muy preocupada por los temas de seguridad pública. ¿Esto es legal? ¿Esto está permitido en la norma? Sí, siempre y cuando no se dañe derechos de otros. Si yo lo que estoy difundiendo o divulgando son imágenes de armas en el piso con un cartelito que siempre dice cuál es la dependencia policial que actuó y hizo ese buen procedimiento, bueno, eso eventualmente no está afectando los derechos de nadie en particular. Otra cosa sería que yo divulgara la imagen o el lugar donde reside la persona dueña de esas armas, que como bien dice Clarence, todavía no fueron objeto de indagatoria y mucho menos de proceso. Por lo tanto, hasta ahí estaríamos bien. Yo le paso el micrófono al doctor Charles, que nos va...
Hoy, en el ordenamiento jurídico que nos rige, la alarma social es uno de los criterios que el juez puede evaluar a efectos de determinar si el procesamiento, es decir, cuando se inicia el proceso penal y todavía rige la presunción de inocencia, la persona puede tramitar su causa estando privado de la libertad ambulatoria o en condición de libertad, a veces sujeto a algunas medidas alternativas. Hoy la ley maneja ese concepto de alarma social, concepto que, lo que es personal, soy crítico. No es nada garantista, uno nunca sabe si el hecho es de alarma o si la alarma lo generó porque se difundió. Entonces usted ahí entra en eso como si el huevo o la gallina, o si ahora las si están en el horno primero, ¿no?
¿Quién tiene el alarmómetro, no?
Exactamente, no hay una forma de alarma. Así que en el código proyectado se elimina el concepto de la alarma social, no es una causal para que una persona, por vía de excepción y mientras todavía tiene la presunción de inocencia, pueda ir preso. Sin perjuicio, hay excepciones, como si la reincidencia, la gravedad de los hechos. Quizá ustedes recuerdan hace poco en Argentina un caso bastante difundido a través de los medios de comunicación, uno de estos motoqueros que hizo un tipo hurto, rapiña a alguien, y fue a la televisión a explicar porque estaba esperando su proceso en libertad y hubo que sacarlo casi con la protección máxima porque la gente lo quería linchar. Bien, así que el arma social es un concepto del cual debemos ser sumamente críticos. Las verdaderas razones para imponer la prisión preventiva no pueden pasar por ahí. Pueden pasar por la naturaleza del hecho, pueden pasar si hay que asegurar alguna medida probatoria, pueden pasar por si la persona tiene antecedentes, pero no por la alarma social, que como dije bien me apunta, no hay nada que lo pueda medir y uno nunca sabe si la generó al difundirse el caso a través de los medios de comunicación o no. Entonces usted tendría ese problema. Si el caso se conoció a través de los medios de comunicación, tendría que ir siempre preso, porque siempre la gente conoce. Y si el caso no accedió a los medios de comunicación, usted se podría ir en libertad porque no hay alarma. ¿Bien? El código nuevo lo elimina.
¿Alguna otra pregunta? ¿En el fondo?
Sí. ¿Alguien pedía en el fondo? Si no. No, lo mío es concreto. Tal vez yo no entendí la explicación de Charles Martín Rostán, de Fray Ventos, periodista de Canal 12 de Fray Ventos. Se hablaban de tres órdenes de razones para que las audiencias públicas sean declaradas secretas. Creo que decía razones de orden.
Reservadas,
vamos a utilizar la palabra reservada. De orden público, moral, seguridad, razón e identidad. Creo que la que me queda más clara a mí es la tercera, en las circunstancias especiales, por leyes y demás. Mi pregunta apunta que de repente, ¿cómo se van a determinar de repente las razones? ¿Quién las determina? ¿Cómo se determina para decir esta audiencia va a ser reservada? ¿Cómo se va a decidir? ¿Quién lo va a decidir? ¿Lo hace el fiscal? Porque de repente, no sé, imagino yo que el fiscal no quiere hablar, no sé, ¿cómo? Porque eso es una duda que me quedó.
La solución es de texto, dice expresamente el artículo que las audiencias que se celebren culminada la instrucción serán públicas, salvo que el tribunal resuelva lo contrario, decisión del juez, tribunal, el órgano judicial. Las tres órdenes de razones, algunas son muy lógicas, por ejemplo, supongamos un delito de índole sexual o están involucrados niños, no puede ponerse eso en publicidad o referida a omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. En esa cosa está lo del orden moral, lo del orden público o de la seguridad. Supóngase que se está tramitando una causa donde, no sé, respecto a armamento o algo así que pueda poner en peligro la seguridad del Estado. No se me ocurre ahora un ejemplo concreto. Eso faculta al tribunal a que lo disponga. La razón especial es cuando hay que preservar el buen nombre o la dignidad. Eso también, criterio del juez, lo dice expresamente y dice que no se admite recurso, es decir, es una decisión del juez, no puede recurrir el fiscal, no puede recurrir la defensa. Eso es la audiencia en sí misma. Otra cosa es que luego a la salida usted entreviste al protagonista y eso, pero no va a poder estar filmando, grabando eso. Y responde esas razones, ya sean morales, públicas, de seguridad, o si a estas personas que se le quiera el juzgado, el juez, preservar su integridad. Es una vía de escape a la publicidad.
Había una allá en el fondo y después está ahí en el medio. Y estaban allá en el fondo, sí, primero.
Simplemente me sumo a la preocupación del colega en cuanto a que los periodistas podemos tener la preocupación de que esa excepción termine siendo la regla. Es lo que pasa hoy en materia civil muchas veces.
Siempre se afecta a la
el proceso es público, pero cuando uno va a la baranda y quiero ver tal expediente, dice, acto no he mandado, soy periodista. Ah, no, entonces no. Entonces termina siendo lo que es la excepción, termina siendo efectivamente la regla y se coarta en definitiva el derecho a la información.
Es una inquietud muy válida, muy válida. Hay poco más que decir al respecto. Pero sí, el texto del legal es claro. Y si usted está en el texto legal, el sistema va a funcionar perfecto. Pero usted sabe que como cualquier sistema, después lo terminamos haciendo los operadores. y hay que bajarlo eso a la realidad, una cosa es lo que está en la norma y después bajarlo. Si se baja tanto que todo es excepcional, entonces el sistema va a fracasar, por lo menos en este aspecto fundamental de la publicidad que hace a la transferencia, a la transparencia, y va a ser un fracaso. Vamos a apostar todo que eso no suceda.
Sobre lo que pregunta Benech, una de las principales virtudes del proceso acusatorio es precisamente la transparencia. Hoy ocurren distorsiones en el sistema de justicia, en los juzgados y en la fiscalía, claro que ocurren, y están cubiertas bajo un manto de sombras o por lo menos de oscuridad, donde esas distorsiones no son visibles. Si las distorsiones fueran visibles, no ocurrirían. Porque el mejor remedio para una distorsión es que esa distorsión se note. En un proceso público y por audiencia, lo que estamos planteando es si las cámaras pueden entrar o no a la audiencia. Lo que estamos discutiendo cuando hablamos de lo que pregunta el señor periodista, en definitiva, es si en todas las causas la cámara va a poder entrar. La cámara va a poder entrar a casi todas las causas, salvo en las excepciones. Y las excepciones, por definición, son de interpretación estricta. Y aparte están taxativamente numeradas en la ley. Entonces, una falta de respeto a lo que establece la norma determina una responsabilidad funcional del magistrado, que es el que tiene a su cargo este contrato. Pero se va a notar si lo hizo mal o si lo hizo bien. Ya no dependerá de un funcionario, como dice el periodista en el fondo, no dependerá de un funcionario que diga que ese expediente no se puede ver porque usted es periodista. Y al funcionario le parece que el periodista no lo puede ver.
Disculpa, pero todos acá es como recorrido juzgado y muchas veces el propio juez, por ejemplo, en materia civil, declara reservada la audiencia por razones morales que uno no desconoce cuáles son. Pasa, no sé, pero tengo millones de ejemplos de la práctica profesional.
Benich, déjame decirte esto. Uruguay sí tiene una experiencia en materia penal, a diferencia de lo que sucedía hoy en la primera mesa. Nosotros tenemos una experiencia y que ha funcionado bien en materia penal de juicio oral, que son las difamaciones e injurias a través de los medios de comunicación, donde asisten los periodistas, están presentes, va a la televisión, filman, radio y todo, y funciona bien, y las excepciones de excluirlo no funcionan. Esa es mi experiencia, que han funcionado bien. ¿Los han excluido de...?
Sí, señor. Sí, señor. Nos han hecho un juicio hace 2 años por difamación injuria sobre lo que no nos han informado nunca la jueza en absoluto ni la fiscal. Y no solo no nos dejaron entrar a la audiencia, no nos dejan entrar a ninguna. Y siempre la prerrogativa de la jueza, cuando las audiencias son públicas y los periodistas queremos entrar, dicen, no puedes entrar. Y jamás nos explican ni por qué eso ni por qué.
Si necesitan defensa, a la orden.
Ocurre lo que dice el colega. La excepción termina siendo la regla y jamás podemos entrar. No solo en la baranda, sino las audiencias que...
Con mucho gusto.
Por eso a mí me quería preguntar eso. ¿Cuál
perdón,
es la diferencia
perdón,
hoy?
Había una pregunta pedida allá. Y en realidad, sí, quizás el intercambio podemos tenerlo, el espacio del almuerzo está para eso, pero sí concentrarnos en las preguntas que
nos
queden.
Bueno, no, voy a retomar igual el tema, así que no.
No se escucha.
Sí,
no se escucha.
Sí,
no se escucha. No se escucha acá.
Hola. Y no, tampoco nos hacemos eco de lo que pasa en el interior y eso hay que resolverlo. Decía Benech, y estamos diciendo todos los periodistas que cubrimos alguna vez, algunos de hace muchos años,
las audiencias,
las problemáticas que hemos tenido en juicios civiles, por ejemplo, en juicios de lo contencioso administrativo, donde recuerdo un juez que nos dejaba
entrar y no dejaba prender los grabadores. Es fundamental participar con todas sus herramientas. Si vamos a ganar la televisión y yo puedo prender la cámara, está bien, está, pero no va a poder transmitir de la mejor manera. Para alguien que hace radio o prensa, o bueno, ahora para todos los que hacemos medios online, es todo, es el video, es el grabador y después está. Nos ha pasado,
permanentemente en juicios que sabemos todos que podemos entrar, como en juicios de extradición, por ejemplo, donde un juez lo que dice es, no, el problema es que no tengo espacio en la oficina para que entre toda la prensa. Y eso no está bien, porque el juez ahora tiene mucho más espacio, ¿no? Lo primero que quería decir es una crítica, ustedes no tienen que ver porque no son los que se van resueltos, pero establecer a esta altura del partido que tiene un orden moral es algo que es muy complicado para todos, porque es una cuestión de orden moral. Pero es muy comprensible lo que dice el doctor Chávez, naturalmente, donde hay niñas y niños adolescentes, donde hay cuestiones que tienen que ver mucho con la dignidad de las personas, bueno, uno puede ser comprensible.
Uno tiene, como periodista, mucho miedo de que en cuestiones de orden público, por ejemplo, aparezca
que por ahí nos pase uno de estos contratos que el Estado no quiere que a los cuales accedamos, que nos hagan un juicio por el tema de la TV, por ejemplo, el que no podemos comprar. Uno apela a que va a ser razonable tanto el tribunal como la fiscalía para que nos permitan el acceso. Pero uno apela a eso. A mí me parece, lo quiero proponer, desde el punto de vista del periodismo, de los jueces, ya que estamos fiscales, que están juntos acá,
está tratando de hacer una especie de protocolo. Aunque no esté dentro de esta ley, pero que sí sepamos en qué casos, por ejemplo, vamos a poder acceder o no. Para que el día que un juez o un fiscal nos diga que no, poder decirle, no, tenemos un protocolo, no te estás ajustando. Me parece que eso sería interesante para todo el periodismo. Lo tiro como propuesta. Y lo otro que quería preguntarle al doctor Negro, porque y a todos los fiscales que están presentes, y no tiene que ver necesariamente con esto, es... una vez que haya un detenido, por alguna razón, ¿el fiscal en todos los casos le va a pedir al juez autorización para dejarlo detenido eventualmente? ¿En algún momento el fiscal puede decirle al policía prisión preventiva? Lo digo porque de esto había un debate grande sobre este asunto y no está del todo establecido. ¿Siempre el fiscal le va a pedir al juez o el fiscal puede decirle al policía que este tal señor o tal señora puede quedar detenido preventivamente?
Voy a limitarme a contestar esa pregunta porque la parte de los protocolos, yo estoy absolutamente de acuerdo, no solamente con protocolos para la prensa de actuación, sino protocolos del propio Ministerio Público. Yo acabo de hablar solamente de lo que me corresponde, que es el Ministerio Público, creo, y lo dijo el fiscal de corte, son necesarios los protocolos de comunicación, porque los tienen todos los países y porque las reglas tienen que ser absolutamente claras. Y los márgenes de arbitrariedad son intolerables, son realmente intolerables. Y los operadores de la justicia somos los primeros que estamos obligados a controlar los desvíos o los márgenes de autoritarismo o discrecionalidad arbitraria. Respecto a la prisión preventiva, ahí también tocaste varios puntos. El régimen de prisión preventiva solo puede ser determinado por un juez, porque es una medida cautelar que afecta la libertad del imputado. Como tal, como afecta la libertad, derecho básico y garantía individual básica, debe ser ordenada por un juez a pedido del Ministerio Público. Lo que se establece como particularidad, o una de las particularidades del nuevo sistema, es que la prisión preventiva debe ser solicitada por el Ministerio Público a solicitud de parte, no como en el régimen actual, donde podría eventualmente, si bien ya los jueces han abandonado las prácticas de procesamiento de oficio y de prisión preventiva de oficio, igualmente, no en todos los casos lo han abandonado y todavía perviven algunas islas de inquisitorial fuerte, donde algún juez todavía decreta prisión preventiva sin pedido de ministro. Pero en el nuevo sistema eso es inconcebible. No se puede afectar la garantía de una persona sin que el Estado representado por el Ministerio Público lo solicita. El juez no puede ir más allá de lo que solicita la sociedad representada por el Ministerio Público. Eso es en cuanto a la prisión preventiva. Ahora tú me hablaste de detención también. Bueno, es un concepto distinto. Porque nosotros tenemos un plazo constitucional de a lo máximo 48 horas para las detenciones en situaciones de flagrancia. Y la flagrancia regulada como está en el actual Código de Procedimiento Penal y en el nuevo de una forma bastante parecida. En la situación de flagrancia con hasta 48 horas de tiempo para la detención, es el fiscal el que le va a decir a la policía, deténgalo hasta mañana, que lo va a pasar a juez. Esa es una decisión del fiscal. El fiscal evalúa si esa persona debe quedar detenida hasta que sea, hasta que pase una audiencia con juez, con audiencia, o se le da la libertad. Es una decisión privativa del Ministerio Público, donde hasta ahí no tiene injerencia el juez. Ahora, si luego de la detención y en audiencia se solicita por el fiscal la prisión preventiva de la persona para sustanciar el juicio, ya no hablamos de proceso, el juicio, así se lo deberá pedir al juez y será el juez, atendiendo a las razones legales, que son básicamente cautelares, si aconseja la prisión preventiva o no. Y por último, se ha generado una gran inquietud y lo voy a adelantar, no es específicamente la pregunta del periodista, pero me parece bueno aclarar. El sistema de prisión preventiva que establece el nuevo código tiene algunas variantes que son sustanciales. Sin perjuicio de ello, no quiere decir que el sistema vaya a cambiar radicalmente. ¿Por qué digo esto? Porque en el nuevo sistema la prisión preventiva nunca es obligatoria. Nunca es preceptiva, como decimos los abogados. La prisión preventiva siempre queda al arbitrio judicial. La resolución siempre la termina tomando el juez de la causa. Y la tomará o no en base a cuestiones de índole fundamentalmente cautelar. Pero también, cuando la medida sea necesaria, como dice el artículo 224, cuando la medida es necesaria para la seguridad de la víctima o de la sociedad. Quiere decir que estos extremos que marcan la protección de la seguridad de la víctima o de la sociedad también son tenidos en cuenta más allá del peligro fijo. Y agrega más adelante que se considera que hay peligro para la sociedad o para la víctima cuando se trate de un reiterante o un reincidente. Esto determina que aquellas personas que cuentan con antecedentes, el juez pueda determinar su prisión preventiva más allá de si existe peligro en fuga o no. ¿Esto quiere decir que el sistema cambia mucho? No. Hay algunas cosas que cambian, pero no tanto.
Y voy a agregar una cosita, si esta no es bien. Incluso el nuevo código, cuando el juez dispone la medida cautelar de prisión preventiva u otra medida limitativa de la libertad o una intervención telefónica, por ejemplo, el juez queda impedido de seguir conociendo en el asunto y lo tiene que declinar competencia hacia el juez subrogante. Se quiere evitar la contaminación del juez, que el juez ya no quede jugado con eso que él dispuso la prisión preventiva. Así que tiene ese aspecto garantista de que el juez que dispuso la prisión no va a continuar conociendo ni la asunto. También tiene el problema de que puede dar lugar a un trasiego importante de expedientes, y si el caso es muy difícil, a usted juez le va a convenir procesarlo con prisión porque se lo va a pasar para el otro juez, ¿no? Sí, sí.
Bueno, la última pregunta, colega, y luego tenemos el almuerzo en planta baja, así que nos movilizamos para ahí.
Un poquito de la cuestión del protocolo, pues parece que me fui del tema sin querer, no quería dejar en el aire el asunto de las audiencias, digamos, públicas. Si ustedes pueden dar una opinión.
Si pueden dar una opinión sobre el protocolo de las audiencias. Sí.
En el nuevo código
sí, dar una opinión sobre sí, el doctor Chávez está los criterios. Sobre el frente de los jueces que está acá en esta mesa.
Sí, el doctor Julio Olivera Nenín me dijo que quería hablar.
Sí, está pidiendo también.
¿Con respecto a qué, señor disertante?
Tema libre.
No, pero yo estoy totalmente de acuerdo en que sería interesante que se hiciera
un protocolo. Digo, para mí la base de esto. Ya me remonto un poquito más allá de lo que planteaba el señor periodista, y digo, es capacitarnos de todos los lados respecto a los tiempos judiciales, los tiempos del periodismo, aprender a conocernos la cara, aprender a tratarnos personalmente y no solamente cuando necesitamos información de los dos lados. Cuando yo quiero aparecer a la prensa y ahí sí llamo a uno que dicen que es periodista y que me puede sacar, ¿tá? O al revés, cuando alguien necesita información mía, entonces me agarra y una voz en el teléfono me dice, hola, le habla fulanito de tal medio de prensa, y yo qué sé quién es, Digo, sería muy importante a mi juicio que desburocratizáramos este relacionamiento para hacerlo personal. Sería muy interesante que los jueces desde Pichones, ¿tá?, supiéramos que enfrente no está un enemigo periodista, sino una persona que está haciendo, como decían ustedes, su tarea, pero yo tengo que saberlo de chiquito. Entonces, nuestra escuela judicial debería tener una profundización respecto a lo que es el periodismo judicial. Ahora, también, hermano, prepárense ustedes para saber afrontar al juez. Digo, deberían estar en los planes de estudio del periodismo a través de la UTU y lo que sea, uno de periodismo judicial. Ahora, ustedes me van a decir, ¿qué periodismo judicial vos me venís a hablar si yo tuve que salir de Carrasco, de que se iba a Mujica, después tuve que ir a un museo porque hay una inauguración y después caí y me dijeron que fuera a Misiones a pararme y al primero de traje que viera por ahí le preguntar respecto a un caso? Bueno, está la especialización también de lo mismo. Entonces, para mí me parece muy importante estas jornadas, fundamentalmente para vernos caras, para conocernos, para agarrar, entablar eso que es confianza. Y eso lleva su tiempo. Evidentemente después el protocolo y todo lo demás, digo, está bárbaro. Y hay una cosa que decían los panelistas, me parecieron espectacular. La realidad no se cambia por decreto. Aquel que piense que esto es la solución, no es la solución. Aquel que nos esté vendiendo, ¿tá?, o que nosotros querramos comprar esto como la panacea, no es, va a haber muchos problemas. Y si ustedes recorren las experiencias que existen a nivel mundial, van a encontrar que muchos códigos que tienen sistema acusatorio colapsaron. ¿Por qué colapsaron? Porque tenemos que ser realistas. Como decía el señor fiscal negro, que hay que buscar, todo no puede ir a juicio, porque si no vamos a estar pura y exclusivamente atendiendo rapiñitas del día de hoy, y los casos complicados, por ejemplo, de delitos de cuello blanco, no va a suceder que lo vamos a tener que dejar porque no tengo tiempo, porque entonces, ¿qué pasa? Y segundo y termino, yo lo veo muy esperanzado y estoy seguro que es así, que hay una esperanza fundada en elementos concretos, pero señores, no hay reforma procesal costo cero. El que piense que el código va a salir bárbaro y eso va a implicar pura y exclusivamente un cambio ya, no, salas de audiencia, preparación, material, digo, esto es un costo muy importante. Entonces me parece muy bueno que el Estado sea consciente de que emprendió un camino que no tiene retorno. No me vayan a decir, por favor, digo, que después que nosotros nos capacitamos, después que compramos libros, después que estudiamos al dedillo todo este tema, dentro de 2 años me lo prorrogan por 1 año más y me prorrogan la vigencia por 1 año más y después se muere eso en la noche larga de los tantos buenas intenciones. Digo, yo quiero pensar de que evidentemente esto es un camino que todo el mundo está embarcado, inclusive la parte de los recursos económicos que deben estar, estoy seguro que están, digo, son millones de dólares. Pero bueno, vamos arriba.
Vemos la pregunta. ¿No?
Algo de eso que lo voy a
abrir. Bien. Bueno, por último, anunciarles que tenemos una página web del programa, por si les interesa consultar, donde pueden encontrar material, entrevistas, etcétera. La vamos a ir llenando de contenidos, es www.justicia.opp.gu.uy. Vamos a almorzar abajo y después retomamos las actividades con la conferencia de Bertoni. Gracias.